Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Michelle Suárez, en breve acá en la tertulia, desde Madrid, España. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica, como siempre, del señor May Vázquez. Bienvenidos todos, tanto dentro como fuera de Cuba, a las noticias como son.
Sí, señor. Bueno, pues saludos también a Michelle Suárez y, por supuesto, a todos nuestros radio oyentes. En solamente minutos, en tertulia, vamos a estar pues ya analizando algunas de las noticias más importantes del momento. Entre ellas, bueno, pues continuamos con la serie de audiencias que se hacen en el Congreso de los Estados Unidos. En este caso, se hizo en un Comité de Relaciones de Asuntos Internacionales de la Cámara Baja, es decir, lo que le llamamos acá el Congreso. En el día de ayer fue el Senado de los Estados Unidos. También mañana hay otro subcomité que va a estar también tratando esta nueva política de la Casa Blanca con respecto al gobierno cubano, con respecto a Cuba. También hoy vamos a hablar de una encuesta que se ha hecho en Estados Unidos sobre el tema Cuba, las relaciones, el deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué piensan los estadounidenses? Y vamos a hablar de la serie del Caribe allá en Puerto Rico. Pero no vamos a hablar que de los dos juegos que ha perdido Cuba, no, vamos a hablar de otras cosas que ha perdido Cuba, que no es precisamente los dos primeros juegos. Eso es por un lado. También en la segunda media hora, al igual que hicimos en el día de ayer, vamos a estar escuchando pues parte de las discusiones, por lo menos las preguntas, respuestas que se hicieron en este panel de relaciones exteriores o panel de asuntos de relaciones exteriores del Congreso de los Estados Unidos.
Muy bien, dicho todo esto, ¿cuál es la portada de hoy?
Amigo mío, me llamó muchísimo la atención. Usted sabe que la gente tiene 5 sentidos, ¿verdad?
Bueno, a veces.
Bueno, no, dicen que las mujeres tienen 6 sentidos. Sí, porque saben en un momento determinado dónde estamos, dónde nos metemos, o qué estamos pensando, o qué queremos. Pero bueno,
son más inteligentes que nosotros.
Sí, eso dice el dicho, eso dice el dicho. Pero lo cierto es que acaban de descubrir o acaban de aplicar o de descubrir una membrana que pudiera ser perfectamente el sexto sentido de las personas. Científicos de Alemania y Japón desarrollaron un nuevo sensor magnético que se aplica a la piel y podría dotar a los humanos con lo que se denomina magnetorrecepción. Este sexto sentido es lo que le permite a muchos animales detectar campos magnéticos para su orientación y navegación. La lámina de sensores es lo suficientemente delgada, robusta y maleable para aplicar y aceptar a cualquier parte de la piel humana. Las aves en vuelo conocen su posición, su altura y dirección gracias a la magnetorrecepción. Es decir, ellos saben cómo van volando y para dónde van y hacia dónde tienen que ir por esto. Varios animales, como las palomas mensajeras, pueden detectar el campo magnético de la Tierra y por eso pueden ubicarse. Sin embargo, los seres humanos no tienen la habilidad de percibir ese magnetismo de forma natural. De ahí este invento de los alemanes y los japoneses. Los sensores permiten sentir o percibir orientación con base en el campo magnético normal de la Tierra, sin la necesidad de una brújula o un GPS satelital. El usuario podría recibir la sensación a través de una vibración o en algún dispositivo móvil. Su potencial uso permitiría la navegación en la oscuridad y hasta poder ser ampliado a las personas con discapacidad visual para orientarse en un espacio que tengan su propio campo magnético de referencia. Es decir, esto es algo que se ha puesto los sensores, se ponen en una malla muy, muy finita, una malla que incluso pudiera flotar en una burbuja de jabón. Esta malla se puede colocar en la piel, en algún lugar de la piel, y los sensores transmitirles al cuerpo humano donde hay un objeto, las cuestiones magnéticas del movimiento, donde hay un objeto, donde se puede pasar, donde no se puede pasar, e incluso puede ubicarlo a uno hacia dónde tiene que coger, dónde está la salida de un laberinto, etcétera. Es increíble el descubrimiento. Dice que por lo menos hasta ahora el mayor uso pudiera ser en las personas con deficiencia visual. Increíble.
Solamente visual.
Bueno, hasta ahora. Esto va a ser muy desarrollado en medicina y en otras cuestiones también.
Me parece interesante esa piel electrónica, ¿no? Que nos una piel electrónica. Sexto sentido.
Lo ha dicho usted muy bien, piel electrónica.
Michelle Suárez, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Yo también he oído hablar de los sensores que se insertan en el oído o que se injertan, ¿no? Y que gente que nunca en su vida había escuchado o que había perdido la audición demasiado joven, gracias a esos sensores que conectaban con una pequeña computadora detrás del oído y mandaban una señal al cerebro, también podían llegar a escuchar, ¿no? ¿Cómo ha avanzado la ciencia en este sentido?
Increíble. Increíble. Vamos a la pausa y volvemos con más.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, llamado Gil en Madrid, España, nuestro copresentador Michel Suárez.
Bueno, la normalización de relaciones con Cuba no representa concesión alguna al gobierno de Raúl Castro, dijo la principal diplomática de Estados Unidos para América Latina ante fuerte crítica de legisladores de ambos partidos que lanzaron a esta nueva política hacia Cuba. Ante preguntas específicas de varios legisladores, la subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, descartó que las negociaciones bilaterales previstas a reanudarse este mes en Washington incluyan en la agenda la devolución de la base militar de Estados Unidos, la base de Guantánamo, ni la suspensión de las transmisiones de radio y televisión Martí a las que Cuba considera ilegales. No hay nada en las discusiones que creamos sea una concesión a los cubanos, dijo Jacobson durante una audiencia celebrada por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja sobre Cuba. Avanzar en el establecimiento de embajadas no es una concesión, es un canal de comunicación, un mecanismo, dijo ella. Legisladores de ambos partidos criticaron con dureza al presidente Barack Obama, no solo por su nueva política hacia Cuba, sino por haberla negociado en secreto durante 18 meses sin informar a funcionarios del Departamento de Estado ni Congreso. Dos funcionarios de la Casa Blanca adelantaron, como se sabe, estas negociaciones secretas con La Habana en Canadá y el Vaticano. La congresista republicana por la Florida, Eliana Rosletinen, reclamó al presidente Obama por avanzar en las conversaciones secretas pese a que el gobierno cubano practicó 9.000 detenciones de disidentes durante el 2014, así dijo ella, y remarcó, debería darnos vergüenza, dijo Rosletinen.
Michel Suárez.
Bueno, voy a empezar precisamente por esta última parte, ¿no? Anotaba yo una de esas frases que dijo Rosletinen en esa audiencia cuando se mencionaban las cifras de detenciones arbitrarias, y en algunos medios se tiende a decir que hubo una gran disminución en el mes de enero, lo cual es cierto, esa disminución se produjo, pero se intenta vender como un resultado de esta política, de esta nueva política a partir del 17 de diciembre, o de cualquier otra idea peregrina que se le ocurra a cualquiera sobre lo que está pasando por la cabeza del gobierno cubano. Y a mí me gustó la respuesta o el comentario que hizo la congresista republicana cuando decía de que solamente en un país como Cuba se considera una victoria que haya solo 178 detenciones arbitrarias, ¿no? Y es como para llevarse las manos a la cabeza. En ningún lugar del mundo se vería eso como una victoria. Tendría que haber cero detenciones arbitrarias. Todas las detenciones deberían estar justificadas y los presos tener el procedimiento habitual en este caso, pero incluso se viola la propia legislación cubana en este sentido. Yo creo que ha sido una buena audiencia la que hemos podido ver hoy a través de radio y televisión Martí, desde el Congreso, una buena audiencia donde todo el mundo ha expuesto sus puntos de vista, se han hecho preguntas difíciles a la administración, Jacobson ha intentado responder hasta donde ha podido, pero lo mejor de todo esto es la transparencia que exige la democracia americana en este sentido, a partir de una situación secreta, de una negociación secreta que se produjo durante 18 meses. Ahora el Congreso intenta ajustar cuentas a quienes participaron en esa negociación, a poner sobre la mesa las condiciones y a preguntar, y aquí algo muy importante, si hay algo más que no se está diciendo y que mañana podría cambiar. Y es en este sentido cuando varios congresistas le preguntaron a Jacobson si estaba sobre la mesa el asunto de la base naval de Guantánamo. Y ella siempre respondió y evitó responder con un sí o un no y dijo que no estaba sobre la mesa. Pero ya sabemos lo que significa en política que hoy, que a día de hoy no está sobre la mesa un asunto que podría estar perfectamente el día de mañana. Pero creo que más allá de la anécdota de la base naval de Guantánamo, que es solo un ejemplo y no es lo más importante del mundo, aquí hay en juego muchas otras cosas que sí tienen una honda repercusión para el pueblo cubano, o tendría si se llegasen a aplicar tal y como están diseñadas. Es solo un ejemplo, ¿no?, de cómo debería moverse esa negociación en el futuro, a quiénes habría que tener en cuenta y cuáles son los pasos que debería dar la administración, habida cuenta de que el régimen de Raúl Castro ya ha dicho una y otra vez que no se va a mover un milímetro del sistema político cubano. Y también ha quedado claro la apuesta de la administración por mantener los sistemas de información hacia Cuba y el apoyo a la disidencia.
Y volvió a quedar claro por parte de la administración, en este caso de Roberta Jacobson y también de los otros funcionarios que estuvieron presentes en esta como testigos o por lo menos como invitados en este Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, quedó claro que toda la política de la suavización, del relajamiento, como le quieran llamar, de los cambios en materia de económicos, en materia, digamos, de las cuestiones de las remesas, la reestructuración o la reinstauración de la embajada estadounidense en La Habana y viceversa, o sea, el restablecimiento de relaciones diplomáticas, no estuvo dentro de la política del intercambio entre los espías cubanos y la liberación de Alan Gross, que esto es una política independiente, al menos así lo ha vuelto a defender Roberta Jacobson, una política independiente del gobierno de los Estados Unidos buscando empoderar a la sociedad civil cubana. Eso quedó claro, no es parte de esa política. Lo que sí también se volvió a resaltarse acá es la Cumbre de las Américas. Hubo congresistas, en este caso Elliot Engel, demócrata de New York, dijo que va a ir a Panamá, que quiere ir a Panamá a la próxima Cumbre de las Américas en abril, y que él quisiera ver allí pues a la sociedad civil cubana participando, y le preguntó a la funcionaria del Departamento de Estado y esta dijo que sí, que a diferencia de otras cumbres donde los grupos no gubernamentales que asisten están reconocidos por la OEA, son grupos ya reconocidos internacionalmente, la sociedad civil cubana, los grupos de Cuba, aunque no sean parte de la OEA, no sean parte de otros organismos internacionales, tendrán presencia y estarán apoyados, y ellos sí que van a estar pues muy al tanto de permitir que la sociedad civil cubana se exprese en una cumbre paralela o en eventos paralelos a la Cumbre de las Américas en Panamá.
Excelente reconocimiento, creo yo, ¿no? Bueno, un poco más sobre este tema, pero ahora, ¿qué piensan los norteamericanos de la relación Washington-La Habana? Vamos con la encuesta de Prensa Asociada y la agencia de publicidad GFK, y dice que la mayoría de los norteamericanos aprueba el deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y más de la mitad cree que Estados Unidos debería levantar su viejo embargo contra la isla. Repito, estoy de acuerdo, según una encuesta que se ha dado a conocer en las últimas horas. Casi la mitad de los encuestados, el 45%, dice que aprueba el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y solo el 15% está en contra. Dos tercios de los demócratas apoya la decisión, pero los republicanos están más divididos, con en tono a un tercio en contra y un tercio a favor. Qué interesante, mi amigo, la respuesta que dan los republicanos. Hay mucho más de la encuesta. Dice que la mayoría quieren ir más allá y el 60% dijo que Washington debería retirar su embargo comercial sobre Cuba. Solo el 35% cree que el embargo debe mantenerse. La encuesta refleja también que los norteamericanos no consideran necesariamente que una relación más abierta con Cuba sea una panacea para los cubanos. Además, el 12% señaló que si pudiera obtener visado de turista sería probable o muy probable que visitara la ciudad, mientras que otro 17% vio una probabilidad moderada de hacer el viaje en ese caso. Casi un tercio de los que dijeron estar satisfecho con la apertura de las relaciones, pues viajaría a la isla de Cuba. Finalmente, los estadounidenses no siguen de cerca el proceso de apertura. Qué interesante esto, ¿no? Parece que no les interesa. La mitad dijo que no estaba siguiendo la historia muy de cerca o nada en absoluto.
Sí, sí. Bueno, pues interesante la encuesta. Así piensan los estadounidenses. Michel Suárez.
Y aquí se encuesta.
Y llena de contrastes. ¿Sí? Llena de contrastes, además. Una encuesta es una foto fija de un momento determinado, pero ya hay que decir, hay que admitir que esta foto fija se está convirtiendo en tendencia. Que esta es una tendencia, que una encuesta tras otra de diferentes patrocinadores vienen dando este tipo de resultados, ¿no? Donde hay una mayoría de norteamericanos que ya pide esta normalización. Y creo que, como todos los políticos, Obama también se ha fijado en las encuestas y ha tomado medidas teniendo en cuenta esas propias encuestas. Eso no es nada anormal, ni mucho menos. Forma parte de la práctica política de todos los días, ¿no? Tener en cuenta lo que piensa la opinión pública en este sentido. Y cuando digo contrastes, me refiero a cifras como, esta, el 60% dice que Estados Unidos debería retirar el embargo. Esta es una cifra que ya veníamos conociendo. Pero, por otra parte, la mitad de los norteamericanos cree, como casi todos nosotros, digo yo casi, no sé si habrá alguien ahora aquí que no piense eso, está en su derecho además, de que esto no sirve para casi nada en cuanto a libertades de los cubanos se refiere. Me llama la atención, ¿no?, de cómo se pide un cambio de política, pero al mismo tiempo todo el mundo está convencido, y cuando digo todo el mundo, bueno, es una generalización de mi parte, la mayoría de los encuestados, el 50%, está convencido de que esto no va a servir para mucho en cuanto a las libertades del pueblo cubano. Ese es un gran contraste de la encuesta. Por otro lado, solo el 12% ve probable que va a viajar a Cuba. Probable o muy probable. Esta también es una predicción que, sin ser sociólogos, hemos estado comentando en el programa en los últimos días. Claro. Que nadie piense que habrá una avalancha, o por lo menos una avalancha permanente. Quizás una avalancha inicial, pero no es tan suculento el turismo cubano, ni las maravillas naturales de Cuba, ni el servicio, ni nada de lo que hay a día de hoy en la isla, como para pensar de que ahora mismo se va a convertir en el nuevo El Dorado, donde todos los norteamericanos quieren y aspiran a ir. Eso no es así, y creo que la encuesta da un buen dato sobre eso. Solo el 12% ve probable que vaya a viajar en caso de que obtenga un visado de turista. Y por último, la cifra grande del contraste es que la mayoría de la gente no sabe de lo que está hablando. Y lo reconocen en la propia encuesta, ¿no? La mitad de la gente no sigue el proceso, no sabe qué se ha hecho bien ni mal, ni a dónde lleva esto. Esto pasa en muchas encuestas, no quiero decir que pase solo en esta.
Claro.
A cualquiera que lo llamen por teléfono a su casa, probablemente opina hasta de lo que no sabe. Pero evidentemente, en este caso, en esta encuesta que estamos analizando, la mitad de la gente no sabe de lo que está hablando. Lo han reconocido así.
¿Cómo es la narración de pelota y la bola se va?
Pelotero,
¿no?
La bola.
No, se va.
Y la bola se va y se fue.
Aquí se fueron dos.
Sí, se fue.
El lanzador Vladimir Gutiérrez, una joven promesa, tiene solo 19 años, y el torpedero Dainer Moreira, integrantes del equipo Cuba, que participa en la Serie del Caribe en Puerto Rico, pues se fueron de jonrón.
Sí, señor.
Con pelota, guante y bate.
Cruzaron la cerca y creo que hasta el océano.
Así dice la nota que llega desde San Juan, Puerto Rico. Medios de prensa hicieron pues la información que está recorriendo todos los medios de comunicación. porque después de concluido el partido, los dos se marcharon. Uno, Moreira, tiene 30 años, jugador del equipo de Matanzas, y Gutiérrez dice que este hombre es de Mantua, en Pinar del Río. No había actuado aún en este torneo, pero se esperaba fuera utilizado de relevo. Es muy común, claro que sí, ya, sí, que los deportistas, los peloteros, abandonen delegaciones cubanas que compiten en Puerto Rico y luego se acojan, así dice la nota de la Agencia Francesa de Prensa, a la ley de ajuste cubano. Menos mal que se apuraron.
No es solamente la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano le da la posibilidad, por supuesto, de ajustar su residencia. Pero también hay que entender, que se entienda dentro de Cuba, que si usted vive en República Dominicana, por ejemplo, si usted de Puerto Rico se va a República Dominicana y usted es contratado por las grandes ligas, cuando usted tiene un contrato se le da una visa de trabajo. Y si ese contrato tiene millones de dólares y usted invierte en este país, en una empresa, usted se hace residente. O sea, la ley de ajuste cubano ayuda a la persona, en este caso al pelotero, bueno, sí, también le hace, pero aquí llegan muchos dominicanos de otras islas que juegan pelota, mexicanos, entran aquí y entran con una visa de trabajo que los legaliza en este país porque son contratados por millones de dólares y vienen a jugar a las grandes ligas. O sea, no es solamente como lo pone el cable.
Claro, no es que lo pone, Amado, lo que refleja es el temor que hay, por ejemplo, eso en sí. España, hablé con Michelle ahora, brevemente, que nos cuente el temor que hay en España en que se elimine la ley de ajuste cubano.
Es otro
y
tema,
la emigración que se produce en estos momentos desde Europa. Empecemos brevemente por ahí, Michel.
Sí, la gente común corriente es la que más está preocupada. Las estrellas no tienen por qué preocuparse. De algún modo resuelven su problema. El común de los mortales es el que posiblemente, digo yo, ¿no?, esté aprovechando el momento sobre lo que supuestamente podría pasar.
Claro.
Este problema, esta deserción, entre comillas, porque yo no le llamo deserción, pero así dice el gobierno cubano, los propios cables de prensa latina hoy hablan de deserción como si se tratara de un ejército. Se produce en la misma semana en que el INDER anuncia que está negociando o quiere negociar o va a permitir que los peloteros cubanos también se contraten en grandes ligas. Me imagino que al calor de las nuevas medidas que vienen. Entonces, supuestamente esa sería una buena noticia para los peloteros cubanos. El hecho de que continúen las fugas demuestra que la gente no confía, número uno, en las decisiones del gobierno cubano, no confía en que puedan tener libertad sobre sus propias vidas, y número dos, que no quieren pasar al régimen de semiesclavitud en el que están los médicos, los maestros y otras especialidades que el régimen exporta a muchos países. Es evidente, al menos para mí, que un contrato de este tipo sería altamente intervenido por el gobierno cubano. No se sabe en qué % porque le pregunté hoy a un pelotero que salió de Cuba hace muy poco y dice que de eso no se habla, ¿no? Que no se sabe exactamente si eso se produjese, con qué % se va a quedar el gobierno cubano, pero indudablemente el gobierno cubano está intentando participar en esta tajada que la mayoría de las veces es millonaria. Aquí estamos hablando de millones. Y la gente no quiere tener que dar su dinero al gobierno cubano de esa manera. Podría darlo a través de los impuestos, pero no de esa manera abusiva como se manifiesta en muchos otros sectores del país. Y por último, me ha llamado la atención ese acto de repudio que el equipo de Pinar del Río le ha dado a sus dos antiguos compañeros.
¿Qué cosa, eh?
Hoy en San Juan han hecho un matutino allí. Entonces uno de los, el receptor, creo que leyó un comunicado y habló de mano negra del imperialismo detrás de la fuga de dos peloteros.
Qué anticuado
y de todo este lenguaje que parece norcoreano, ¿no? Sinceramente, cuando en realidad aquí de lo que se trata es de la soberana voluntad de un par de muchachos muy jóvenes con muchas perspectivas que decidieron hacer otra cosa con su vida.
Sí, eso está anticuado, ya eso no se usa, esos mítines de repudio a esta altura del juego. Sí.
Como dicen allá en mi oriente, échele ojo al que grita y lee el comunicado, que a lo mejor es el primero que se acoge a la ley de ajuste después.
Sí, señor, en el fondo es triste, en el fondo es triste que esto pase. Serían jóvenes que tendrían todo el derecho de jugar acá en las grandes ligas y hacer con su dinero lo que ellos quisieran, con sus contratos lo que ellos quieran.
El derecho a la prosperidad, ¿no?
Sí, no, y a la independencia, claro. Por Dios, y a vivir donde quieran incluso, si quieren vivir aquí o en una isla o comprarse lo que quieran. Así es el libre mercado.
Michel Suárez, bueno, muchísimas gracias. Abríguese, que hay un poco de frío por allá por Madrid.
Muchísimo.
Nosotros vamos a una pausa y seguimos con un poco más de calor político acá.
Sí.